Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:02 a.m. y estamos partiendo las noticias en esta jornada de día miércoles 24 de junio del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias y vamos con el pronóstico del tiempo. Hay 5,6 grados de temperatura a esta hora, la máxima será de 15 para esta jornada en la región metropolitana. Día nublado aparece hasta el momento la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora, 6:03 a.m, les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a los dueños de vehículos nuevos, ya que el gobierno amplió el plazo de revisión técnica para ciertos automóviles 0 kilómetros. Esto a raíz de un cambio normativo impulsado por la Contraloría General de la República, que pretende extender por un año el chequeo anual obligatorio para los vehículos. La modificación pretende aumentar el plazo para realizar este trámite en automóviles o motocicletas nuevas, extendiendo el periodo de vigencia del certificado de homologación individual de 2 a 3 años. Desde el Ministerio de Transportes explicaron que la decisión se debe a que en otros países de Sudamérica la revisión técnica se realiza a 3 años de haber adquirido el vehículo, e incluso en Europa ese periodo se extiende por 4 años.
Seis de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Detenciones y allanamientos en San Bernardo y Melipilla tras crimen de niño de 12 años en medio de una encerrona. Entre los delincuentes hay un adolescente. Estos asesinos no merecen ninguna clemencia, dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Se reactiva el debate por la ley de responsabilidad adolescente tras el crimen en San Bernardo. Un grupo de alcaldes llamó a reformar la legislación. Parlamentarios piden el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia. La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahora la palabra la tiene el Senado. La exautoridad dijo que defenderá su inocencia en la Cámara Alta con mucha convicción. Sesión especial en el Senado abordó caso de menores de edad haitianos. La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 niños que aparecían en el preinforme de Contraloría. 63 de ellos están en Chile y uno en México. Oscar Landerreche se impuso a Alejandro Mico y será el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Reemplazará en el cargo a José de Gregorio el próximo 7 de julio. Apareció Cristiano Ronaldo y Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en el Mundial de Norteamérica. Inglaterra se enredó y solo empató con Ghana. Neymar volvió a entrenar con normalidad y podría ser alternativa en el partido de hoy entre Brasil y Escocia.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:06 a.m. Tras el homicidio de este menor, este pequeño de 12 años, en medio de una encerrona, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que el gobierno debe acelerar el tranco en materia de seguridad. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la Mañana de Agricultura. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, está con nosotros. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Por supuesto, con harta pena por lo que estamos conociendo hoy día en la mañana ahí en San Bernardo, que puede pasar en cualquier lugar de Chile por lo demás.
Sin duda, y probablemente ahí le da un poco el clavo también el ministro Rau al decir que el Estado falló. El tema de la seguridad, de la inseguridad, lamentablemente sigue siendo un dolor más que de cabeza, un dolor en el corazón de Chile, el no poder controlar esas bandas delictuales que es terrible, ¿no?
Bueno, es una situación que ya no se sostiene más, las bandas de Encerrona, de Portonazo, que la mayoría en ese caso son chilenos, las otras bandas de Motochorros y otros que también son bien violentos, que también son en su mayoría extranjeros. Tenemos que escuchar de la autoridad cuál es la propuesta para enfrentarlas con fuerza, que cambie, que cambie respecto al gobierno anterior, porque la frase de que la política de seguridad del gobierno anterior es el paraguas, está bien, yo la entiendo, es una política nacional, pero uno tiene que escuchar luego en esa política nacional, cuál es mi propuesta ahora como gobierno. Y en ese contexto yo hago un llamado al ministro y también al ministro de Hacienda para contarnos cuál va a ser la inyección de recursos y para qué, que nos van a ayudar a fortalecer toda la cadena de persecución del delito, entre fiscalía, ciertos tribunales, pero sobre todo nuestras policías, las capacidades municipales, las tecnologías que estamos usando para esto, y me gustaría que tuviéramos pronto un anuncio, porque esto no va para más. Lo otro, fortalecer las facultades, atribuciones a las policías. En momento en que sectores de izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista intentan derogar o modificar la ley Naín Retamal, lo que necesitamos es todo lo contrario. Son policías empoderadas. En un país relativamente civilizado, la gente decente, la gente honesta, respeta a sus policías, y los delincuentes le tienen temor a la policía, pues eso es lo que se ha perdido, y perdóneme que sea tan fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Y necesitamos urgente que tener la policía lo más empoderada posible pronto, y saber cómo vamos a recuperar los miles de carabineros que nos faltan, porque las dotaciones están en sus mínimos históricos. El general director tiene una propuesta, entiendo, el exsecretario Jonet me había contado cuál era una idea que ellos estaban planteando, y me gustaría saber cuál es ahora ya. Decir, ¿alcalde?, que el Estado falló, está bien, pero no es suficiente.
Alcalde, para allá lo quiero llevar, precisamente la frase del Estado falló nos salpica a todos, ¿no? Y usted dice, bueno, que esperaría una señal, algo más contundente. ¿Ha estado al debe el gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad, siendo que fue su principal bandera?
Bueno, dijimos que la ministra Steinder no había logrado transmitir cuáles eran las propuestas. Todavía no logro escuchar la propuesta y, por lo tanto, confiando en que el gobierno lo va a hacer, hay un programa de gobierno, las quiero escuchar. Si el punto que también en la ciudadanía nos transmite es, oiga, ¿cuál es? Pues cuénteme, ¿cuál es el camino? Nosotros los municipios tenemos un camino. Yo tengo un camino que fue bien clarito: mejorar las capacidades, triplicado los guardias, multiplicado las cámaras, limpiado los espacios públicos, recuperar para la ciudadanía, le quitamos al crimen organizado barrios completos como MEX. Perdón que ponga como referencia a Santiago, pero alguien me podría decir, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, sí, pues tenemos una propuesta clarísima que ha ido avanzando en la medida de nuestras capacidades, y por lo tanto es lo que me gustaría saber. O sea, yo escuché al ministro hablar de las cárceles, ya perfecto, pero ¿qué pasa en cuántos carabineros vamos a aumentar en los próximos 3 años? 3.000, 4.000, 5.000, ¿en cuál es la medida? ¿Cuántos vamos a recontratar? Yo le diría que deben haber fácil, miren, no menos de 2.000 con certeza, y yo le aseguraría que hasta 5.000 que podrían volver a la fila, si se hace un incentivo por último, por única vez, para no estar incentivando que se vayan a retiro, con 25 años los recontratan y ahí tienen doble insueldo, como dicen algunos. Bueno, hagámoslo por una vez, pues contratemos 4 o 5.000. Fortalezcamos la ley Naín Retamal, en vez de aceptar este intento de la izquierda de debilitar a los policías y a los carabineros. ¿Qué propuestas legales? ¿Vamos a modificar la ley de responsabilidad penal adolescente? Me imagino que sí, entonces ahí es una pega que tiene que hacer el ministro de Justicia. ¿Cuál es la propuesta para que la ley de responsabilidad penal adolescente deje de ser ese forado que aprovechan los delincuentes para hacer de todo con impunidad absoluta, aprovechándose de esa mala ley?
¿A usted le falta un plan? ¿Le falta una estrategia? ¿Le falta un norte?
Me falta conocer las medidas, digámosle plan, medida, como queramos llamarle. El ministro, con razón, y en eso yo lo apoyé en su minuto, dijo, aquí hay una política nacional de seguridad, que es la del gobierno anterior. Yo, cuando era ministro de Defensa, hice la política nacional de defensa. Sí, por supuesto, es el marco, Y cada gobierno impulsa medidas en el contexto de lo que es su mirada de cada tema. Y en este contexto, ya con el cambio de gabinete hace un rato ya, me gustaría escucharla. No es una crítica al ministro, pero sí quizás hay que apurar un poquito el tranco.
Ya, está de menos eso.
Sí, por supuesto.
Alcalde, porque además, no solamente, bueno, este macabro hecho de la mañana de la muerte de este pequeño de tan solo 12 años, a mí solamente imaginar que el pequeño trató de escapar, no pudo, quedó atrapado en el cinturón de seguridad, fue arrastrado. Me parece un hecho estremecedor, terrible. Y esto, bueno, extrapolado además a distintas situaciones de inseguridad que están viviendo los chilenos. Ayer, además, con gente que hace evacuar el centro de justicia, el GAM, el zoológico, con avisos de bomba que finalmente resultan ser falsos. ¿Qué está pasando en materia de seguridad?
Las sanciones son ridículamente bajas en algunos casos. Yo no estoy hablando que hay que subirle la pena a todo, porque eso no es la solución. Pero hay lugares, hay momentos en que uno dice, bueno, aquí sí que hay que agregar cosas. Por ejemplo, el famoso registro de vándalos con un catálogo de delitos menores y también incivilidades que son dañinas, muy dañinas, que generan sensación de inseguridad, el grafiteo, el rayado por todos lados, que deben ser sancionadas con más fuerza. La pérdida de sensación de autoridad es una situación grave que afecta cuando se producen todos estos hechos y bueno, yo creo que en esa línea el gobierno ha hecho un anuncio que es correcto y me gustaría que ingresen el proyecto de ley para que ya también no me parece conveniente que los parlamentarios se nos pongan creativos y agreguen 500 cosas porque eso nos va a eternizar la ley. Vuelvo al tema de la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Cuál es la propuesta de cambio? Yo voy al hecho de cuál es la batería de medidas contundentes, rápidas, ahora ya. Unas son legislativas y otras son concretas. O sea, necesitamos más policías, necesitamos fortalecer la seguridad de los municipios, necesitamos una amplia red de cámaras de televigilancia a lo largo de todo el país.
Alcalde, yo lo escucho y automáticamente se me viene a la cabeza también el debate de, bueno, ¿dónde metemos a esta gente? A los que hay que expulsar, se expulsan. A los que hay que detener, bueno, se detienen. A los que se procesan y se enjuician, se meten a cárceles. ¿Dónde se mete a esa gente? Porque, y lo llevo de la mano inmediatamente al debate que existe sobre la ampliación de Santiago 1, que está en terreno judicial, pero que su municipio y usted principalmente se opone.
Bueno, sí, es que yo lo único estoy pidiendo el mismo trato que tiene todas las capitales, de todas las ciudades de Chile. Yo no estoy pidiendo un trato especial para Santiago. Y si el Ministerio de Justicia en el periodo anterior y en este hubieran avanzado rápido en una solución fuera del radio urbano, ya estaríamos con la licitación de las nuevas cárceles arriba. ¿Por qué siguen demorando la solución? Hay terrenos de gendarmería donde hay que construir ahora ya cárcel para 3.000, 4.000 plazas. En la región metropolitana, lejos de las zonas urbanas, con el pueblo cercano a 20 kilómetros, el más cercano de todos. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo no me opongo al revés, lo he dicho una y otra vez. No me opongo a que haya más plazas, todo lo contrario. Estoy de acuerdo en que es urgente tener más plazas. Lo único que pido es que a Santiago lo tratemos igual que Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, etcétera, en donde las cárceles se construyen a 20, 30 kilómetros de la ciudad. Lo que estoy pidiendo es que me traten a Santiago igual que al resto de Chile, nada más.
Mario Desbordes, alcalde de Santiago, queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros. Muchas gracias, alcalde, por su tiempo.
Gracias
siempre.
Gracias a usted, Cristina.
6:14 de la mañana. 3 detenidos por este asesinato de un niño tras una encerrona en la comuna de San Bernardo. Un menor de edad también es lo que se ha conocido. Tuvieron participación. Vamos a regiones. En prisión preventiva quedaron 2 de los 3 comuneros mapuches que fueron detenidos tras un operativo antidrogas en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Durante el procedimiento, Carabineros incautó 8 kilos de cannabis sativa elaborada, 2 escopetas, una pistola, chalecos antibalas y equipos radiales, nos informa Cristian Cárez.
Una investigación por el delito de amenazas y disparo injustificado en contexto de violencia rural terminó con la detención de 3 personas en la comuna de Ercilla. Una serie de diligencias de la policía uniformada permitió conseguir antecedentes respecto a la comercialización de droga y uso de armas y municiones. Con lo anterior, se autorizó el ingreso a 3 domicilios rurales del sector Chamichaco, específicamente en la comunidad Melino Licán de Ercilla, donde se logró incautar plantas de marihuana, armas de fuego y municiones. El fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, entregó detalles.
Esta investigación nace a raíz de una denuncia de amenazas en contexto de violencia rural y además disparos injustificados también en el mismo contexto. Y lo relevante de esto es que a raíz de una investigación que nace por amenazas, previo análisis del sistema de análisis criminal de la Araucanía, se puede determinar y sacar de circulación este armamento, y no solamente el armamento, sino que también estos 8 kilos de drogas que estaban dispuestos a ser comercializados tanto en la región como fuera de esta.
Escopetas, pistolas a fogueo, marihuana en proceso de pesaje, chalecos antibalas, cartuchos calibre 12 y equipos de comunicación fue parte de lo que incautó el OS-9 de Carabineros en un procedimiento apoyado por personal de orden público, grupo de operaciones policiales especiales y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal. El prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena, precisó los resultados de la diligencia.
Se ingresó a 4 domicilios, logrando la detención de 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, de los cuales los varones mantienen antecedentes penales sin causas pendientes. En el hecho, se decomisaron 2 escopetas, 1 pistola a fogueo, gran cantidad de marihuana, tanto granel como en plantas, 2 chalecos antibalas, equipos radiales y munición calibre 12.
Los 3 detenidos se fueron puestos a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención, donde se les comunicó cargos por una serie de delitos, quedando sujetos a medidas cautelares.
Sigamos en regiones. 6:15 de la mañana, la Corte Suprema confirmó las condenas por el homicidio de 3 carabineros en Cañete. Marcelo Castro nos informa.
La Corte Suprema ratificó las condenas a los 4 involucrados en el triple crimen de carabineros ocurrido en Cañete el año 2024. Fue en fallo unánime que la Sala Penal del Máximo Tribunal del país mantuvo el presidio perpetuo calificado para los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antigüen Santi por el delito de homicidio de carabinero en acto de servicio, entre otros delitos. Mientras que por voto de mayoría ratificó los 22 años de cárcel como autor colaborador de los mismos ilícitos para Nicolás Rivas Paillao. Tras conocer la resolución, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, comentó que existió un trabajo coordinado para acreditar la participación de los 4 condenados.
Manteniendo firme las sentencias impuestas en contra de todos los condenados. Me comuniqué telefónicamente con las viudas de los funcionarios de carabineros informándole el resultado del proceso. Ellas manifestaron tranquilidad frente al trabajo realizado. Bueno, fue un proceso extremadamente complejo, con muchas dificultades. Afortunadamente, el trabajo coordinado entre las fiscalías del Biobío y la Araucanía, junto con personal especializado de carabineros y otros órganos del Estado, nos permitieron sortear estas dificultades y obtener medios de convicción sólidos que significaron, en definitiva, establecer la dinámica de los hechos y no dejar lugar a dudas en la participación de las personas que fueron condenadas por este caso.
Mientras que el abogado Marco Oñate, defensor de Nicolás Rivas Paillao, destacó que se trata de un voto de mayoría en el caso de su representado, hecho que no los deja conformes con la resolución.
Una decisión que a nosotros, la verdad, nos deja bien disconformes. Nosotros lo esperábamos también, en que el máximo tribunal acogiera nuestras peticiones. Hubo una discusión, esa discusión entendemos que cobra sentido a todo lo que nosotros fuimos planteando desde los primeros actos del procedimiento cuando asumimos como defensa particular. Esto era algo bastante discutible respecto de los otros coacusados. El máximo tribunal decidió confirmar la sentencia por unanimidad. Son 5 integrantes los que resuelven esto en la segunda sala penal. Respecto de nuestro representado, en cambio, se resolvió 3-2 condenarlo. Entonces, ahí en donde nosotros entendemos que quizás la gravedad del hecho implicó que no se accediera a la anulación de la sentencia y ordenar la realización de un juicio nuevo.
Desde el gobierno, en tanto, el seremi de seguridad del Biobío, Richard Soto, valoró la resolución y sostuvo que este tipo de crímenes no quedan impunes en nuestro país.
Quiero valorar la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena a los asesinos de los carabineros, héroes de Arauco, ¿no es cierto? Y eso demuestra que los crímenes en nuestro país no quedarán impunes, y eso es importante porque esto ayuda a la justicia, ayuda a la seguridad pública y ayuda a proteger a nuestras policías.
Con esta resolución de la Corte Suprema se cierra judicialmente este episodio que conmovió a Chile y que ocurrió en la víspera del aniversario número 97 de la institución de las Carabinas Cruzadas.
6:20 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, 21 de máxima. Arica estará nublado esta jornada. 21 también de máxima se espera para Iquique. 20 grados de máxima y cubierto todo el día. Antofagasta, nublada la mañana, despeja la tarde. 17 grados se espera para hoy. Copiapó, despejado completamente. 23 grados se está anunciando. Estará despejado La Serena y Coquimbo, para los que están ahí de vacaciones de invierno. 17 de máxima se está anunciando. En Valparaíso también habrá 17, pero estará nublado y en la tarde aparece el viento. En Santiago a esta hora tenemos 5 grados de temperatura, la máxima será de 15 esta jornada, nublado todo el día, se anuncia. Rancagua, cubierto también, 13 grados de máxima dice el pronóstico del tiempo, y Talca llegará a los 12 grados en el día de hoy, en este miércoles 24 de junio del 2026. 6:21 de la mañana.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD Ital Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoría industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El ingreso del tomate ariqueño al mercado mayorista Lovalledor registró un fuerte aumento durante mayo, alcanzando un crecimiento de 20% en comparación al mismo periodo del año anterior y superando las 14.000 toneladas ingresadas al recinto, según datos del mercado mayorista. El alza se explica principalmente por una mayor producción desde el norte del país y mejores condiciones de abastecimiento, lo que ha permitido reforzar la oferta de este producto en la principal central hortofrutícola de Santiago. El tomate ariqueño se consolida así como uno de los principales orígenes del abastecimiento nacional, aportando estabilidad al mercado interno en un contexto de alta demanda de hortalizas. En Lovalledor destacaron que este incremento refleja la importancia de la producción regional en la cadena alimentaria del país y su rol en el abastecimiento de la capital. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24 de la mañana. En medio de las altas cifras de desempleo, el gobierno reactivó el debate por la regulación de los contratos de trabajo por hora. La iniciativa está hace varios años sin avances y hoy se retoma la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. La propuesta fue valorada por gremios empresariales. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ante el complejo escenario por el que atraviesa el mercado laboral, con un desempleo en sus peores niveles en 5 años, el gobierno evalúa alternativas para poder bajar del 9,1% al que se llegó entre febrero y abril de este año. Es por esto que el Ejecutivo decidió reactivar el debate sobre un proyecto que fue presentado en 2018 y que estaba congelado en el Congreso, esto es, regular los contratos de trabajo por horas. Una fórmula que se busca introducir es dar más flexibilidad dentro del esquema de jornada parcial. El texto original, que ingresaron senadores como Andrés Alamand y Rodrigo Galilea, entre otros, plantea que con esto se pueda crear mayor empleo y favorecer la incorporación de las mujeres y adultos mayores, que son los sectores más golpeados por la cesantía, tema al que se refirió el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
A ver, este es un proyecto, una moción que está en el Congreso, que nosotros hemos patrocinado. Básicamente la idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa, no hay una continuidad, como en el sector gastronómico, ¿cierto? Y hay relaciones laborales a veces que con las posibilidades actuales tienden a ser informales, arreglos informales. Entonces esto de alguna manera le da una institucionalidad, regula estas relaciones como más de llamado por horas y va a permitir formalizar y también dar más oportunidades para quienes lo necesitan, sobre todo con una tasa de desempleo del 9,1% que estamos atravesando.
Luego de varios años sin avances en el Senado, la iniciativa vuelve al debate público luego que se ingresara el 9 de junio un oficio para dar urgencia simple a la iniciativa. Con esto, la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta va a retomar la discusión del proyecto de ley. Lo que se busca con el texto es permitir celebrar contratos para prestar servicios por una cantidad determinada de horas acordadas entre el empleador y el trabajador. Por semana se establece un límite de 30 horas o de 120 mensuales. No es una jornada completa, más bien es una jornada parcial. Se tiene que pactar la forma y la anticipación con la que el trabajador va a ser avisado para concurrir a sus labores. Esta notificación no puede ser a menos de 24 horas, algo que miran con buenos ojos desde los gremios. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, dijo que es positivo que se abra este debate.
Frente al crítico escenario laboral tan complejo por el que atravesamos hace mucho tiempo, nos alegramos que se esté abriendo este debate, porque la contratación por horas es una de las medidas que hemos propuesto para facilitar el acceso al empleo formal y responder de mejor forma a la realidad actual de las personas y de sectores como el comercio, los servicios y el turismo. Puede ser un buen punto de partida para incorporar a quienes hoy necesitan mayor flexibilidad para compatibilizar el trabajo con sus estudios, responsabilidades familiares u otras actividades.
La propuesta también regula los pagos. Se contempla que las partes puedan acordar que la remuneración por hora trabajada sea superior al doble del valor hora correspondiente a un salario mínimo. El ex subsecretario de Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera y vicepresidente del Instituto Libertad, Pedro Pizarro, dice que está bien encaminado el debate con los límites que están establecidos en el texto.
A medida de que las rigideces del mercado laboral se vayan dejando de lado y se permita una mayor adaptabilidad, sobre todo a las nuevas realidades del mundo del trabajo, eso claramente puede ser importante para efectos de la baja del desempleo. Entonces va bien encaminado la propuesta de retomar la iniciativa legal de regular los contratos por hora con los límites que están establecidos ahí de lo que son horas semanales y horas al mes según la propuesta. Te permite adaptar a la realidad actual del mundo del trabajo lo que es la legislación laboral.
Proyecto que se ve esta jornada en la Comisión de Trabajo del Senado, sesión a la que está invitado el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y que debiera comenzar a las 12:30 horas.
6:29 de la mañana. Vamos a un resumen en titulares. Detenciones y allanamientos en San Bernardo y Melipilla tras crimen de niño de 12 años en medio de una encerrona. Entre los delincuentes hay un adolescente. Estos asesinos no merecen ninguna clemencia, dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Se reactiva el debate por la ley de responsabilidad adolescente tras el crimen en San Bernardo. Un grupo de alcaldes llamó a reformar la legislación. Parlamentarios piden el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia. La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ahora la palabra la tiene el Senado. La ex autoridad dijo que defenderá su inocencia en la Cámara Alta con mucha convicción. Sesión especial en el Senado abordó caso de menores de edad haitianos. La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 niños que aparecían en el preinforme de Contraloría. 63 de ellos están en Chile y uno en México. La Moneda anunció el proyecto que reforma el sistema de admisión escolar. La iniciativa devuelve a los colegios la facultad de seleccionar a los estudiantes y apunta a establecer un reconocimiento al mérito. Oscar Landerreche se impuso a Alejandro Mico y será el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Reemplazará en el cargo a José de Gregorio el próximo 7 de julio. Apareció Cristiano Ronaldo y Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en el Mundial de Norteamérica. Inglaterra se enredó y solo empató con Ghana. Neymar volvió a entrenar con normalidad y podría ser alternativa en el partido de hoy entre Brasil y Escocia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos con 7 centavos. El euro tiene un valor de 1040 pesos con 82 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 4 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 77 dólares con 90 centavos el barril. El WTI se transa en 74 dólares con 15 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.804 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Es 33 de la mañana. La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 niños haitianos que aparecían en el preinforme de la Contraloría General de la República como inubicables. 63 de ellos están en Chile y uno en México, mientras que el Senado abordó el caso de los menores de edad en una sesión especial. Nos informa Matías Guerrero.
Luego de 8 días de conocida la noticia, las autoridades confirmaron que fueron ubicados los 64 menores haitianos que figuraban como desaparecidos en el preinforme de Contraloría. Del total de ellos, 63 se encuentran en Chile y un adolescente en México. El director general de la PDI, Eduardo Serna, comunicó que todos los menores ingresaron a través de la reunificación familiar y se encuentran regulares en el país. Además, detalló parte del trabajo que vendrá para ubicar a otros menores posiblemente desaparecidos que no indicó la Contraloría.
Todos ingresaron bajo la modalidad de una visa de reunificación. Los 63 menores y adolescentes que están en Chile, todos están migratoriamente regulares. Tenemos que seguir avanzando con el resto de las personas de los NNA, en qué condiciones están, dónde están, y mucha de esa información se puede hacer a través de los cruces de base de datos, que es lo que arrojó esta situación de que el Estado tenía mucha información, pero a lo mejor faltaba la articulación precisa para poder trabajar con ella.
Serna también confirmó que no hubo delitos involucrados en el ingreso de estos menores al país. Recordemos que los 64 desaparecidos señalados por Contraloría pertenecen a una muestra preliminar de menores que ingresaron al país entre los años 2022 y 2025. Por su parte, quien encabeza la fuerza de tarea en la materia, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, informó las próximas labores administrativas como monitorear las reunificaciones, revisar los ingresos señalados y fortalecer la trazabilidad.
Lo que corresponde ahora es que las oficinas locales de la niñez monitoreen las reunificaciones y evalúen el estado de estas. La revisión integral de los ingresos de niños y adolescentes que llegaron al país mediante vuelos charter entre los años 2022 y 2025 para conocer su situación actual, el fortalecimiento de los protocolos de coordinación, seguimiento y trazabilidad entre las instituciones involucradas para que podamos corregir las brechas que existen de información.
Asimismo, la ministra también afirmó que el gobierno trabajará en monitorear la situación de los menores encontrados y en eliminar las brechas de información en el Estado. Más tarde, el Congreso sesionó en dos oportunidades para abordar las irregularidades de este proceso. En la Comisión de Gobierno Interior del Senado, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo que están trabajando en determinar responsabilidades y señaló que en los últimos años han entrado al país más de 16.000 niños.
Lo que estamos haciendo en el servicio es tratando de ponernos de acuerdo con los servicios que protegen a los niños, porque hoy día hay una dispersión total respecto de la responsabilidad y por eso es difícil determinar hoy día quién era realmente el responsable, y eso es lo que estamos viendo. En cuatro años han entrado 16.498 niños por reunificación familiar. Son números exorbitantes. Y por eso es preocupante la alerta que nos da la Contraloría. Afortunadamente estos 64 casos se pudieron ubicar, pero obviamente hay que hacer esfuerzo para que esto no, la duda no se vuelva a instalar de nuevo.
Además, el director de Migraciones señaló que actualmente el país no cuenta con un representante consular en funciones tras sospechas de hechos de corrupción. Ante esto, Sauerbaum adelantó que posiblemente pronto se anuncie el eventual nombramiento de un nuevo cónsul en Haití. En cuanto al debate político, en una sesión especial del Senado, los parlamentarios hicieron sus puntos al respecto. El senador de RN, Miguel Becker, valoró las gestiones del gobierno, pero advirtió preocupación ante el control migratorio.
Valoro el hecho de que el gobierno haya ubicado a estos 64 niños que la Contraloría había manifestado que no había un paradero conocido. Y en ese sentido, valoramos también el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Pero sin duda que esto nos llama a tener una mayor rigurosidad en el control de los niños y niñas que ingresan al país, pero también una mayor rigurosidad en nuestras fronteras.
Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, apuntó al gobierno como responsable tanto de los problemas de comunicación dentro de las instituciones como de la estigmatización de la comunidad migrante. Además, Sánchez espera que esta preocupación culmine en regulaciones concretas.
Lo que se vendió a la opinión pública como una desaparición masiva de menores terminó siendo en realidad un problema de trazabilidad administrativa y torpeza institucional. Representa un sector que cree que a los niños y las niñas se les debe cuidar y proteger siempre, no solo en los casos que nos convienen. Este gobierno hizo su campaña en base a estigmatizar a los migrantes y asociarlos a la delincuencia. Espero que esta preocupación, que creo muy legítima y real, nos alcance para una regulación o legislación en derechos humanos ante el fenómeno de las personas migrantes.
Mientras está a la espera del informe definitivo de Contraloría respecto de estas reunificaciones familiares, el gobierno continúa defendiendo su gestión, donde descartaron una sobrereacción ante el preinforme de Contraloría.
6:37 de la mañana, conozcamos el pronóstico del tiempo. Eso sí, antes confirman detención de cuarto involucrado en este homicidio de un niño de 12 años tras una encerrona. Es información de último minuto que se está conociendo, así que ya está el cuarto detenido por este crimen. Ahora sí, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, 9 grados de máxima, estará nublado esta jornada. En Concepción, 11 se espera, nublado también todo el día y probabilidad de precipitaciones. En Temuco, 11 de máxima, lluvia y viento figura. Valdivia, precipitaciones, por la tarde nubosidad parcial, 12 de máxima. 11 grados será la máxima para Puerto Montt y estará nublado. Coyhaique, 9 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Torres del Paine, la misma condición se mantiene, 4 de máxima. Y 6 se anuncia de máxima para Punta Arenas, 6 día nublado. A esta hora en Santiago tenemos 5 grados de temperatura, nublado y bruma, dice en este momento. La máxima se anuncia en 15 y en general será un día nublado para la región metropolitana, 6:38.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Demanda. Sí, la demanda es mundial y en Peneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Peneo.
Con verdad y consecuencias. A sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana, la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ahora la palabra la tiene el Senado. La ex autoridad dijo que defenderá su inocencia en la Cámara Alta con mucha convicción. Nos informa Carolina Flores.
Pese al informe negativo de la Comisión Revisora y a la reciente aclaración del Consejo Fiscal Autónomo respecto a las proyecciones de deuda, por 77 votos a favor, la Cámara de Diputados declaró admisible la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Si bien el desmarque de parlamentarios de Renovación Nacional amenazaban el respaldo del documento, los votos del Partido de la Gente resultaron clave para aprobar el libelo y continuar con su tramitación en el Senado. A pesar del resultado, el ex titular de Hacienda agradeció el apoyo que recibió de los distintos sectores y destacó que la votación fue ajustada, reiterando que la acusación carece de mérito.
Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra. Son los representantes de la ciudadanía. Yo respeto mucho esas instituciones democráticas y lo que voy a hacer ahora junto con mi equipo la próxima semana es ir al Senado a exponer humildemente el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
Cabe precisar que previo a votar el fondo de la acusación, los diputados rechazaron la cuestión previa invocada por la defensa de Grau, donde los principales argumentos se sustentaron en que el corazón de la acusación perdió fuerza tras la rectificación del CFA, que sostuvo que no existieron en consistencias. Desde la UDI defendieron que se cometieron graves errores, más allá de lo señalado por el abogado defensor. Los detalles los entregó el timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez.
Nosotros creemos que las faltas reiteradas, los errores de cálculos, los supuestos no explicados, que es lo más importante que dice el informe del Consejo Fiscal Autónomo ayer, eso es lo más relevante, eso es el centro. No hubo errores en las sumas, hubo errores en los supuestos, que es lo grave, lo que hizo que finalmente el gobierno hoy día enfrente la situación fiscal que está enfrentando. Nosotros consideramos que las acusaciones son lo suficientemente graves y que la defensa no se hizo cargo de ellas.
Asimismo, desde el Partido Republicano, uno de los impulsores de la acusación en conjunto con libertarios, insistieron en la importancia de hacer valer las responsabilidades, asegurando que las decisiones de Grau fueron deliberadas. Y a diferencia del exministro, el diputado, miembro de la comisión, Luis Sánchez, calificó como amplio el resultado de la votación.
Yo creo que es una buena noticia porque impone aquí en la Cámara de Diputados la conciencia de la responsabilidad que debe imprimirse en el ejercicio de los cargos públicos y de los cargos de alta autoridad, porque no es un mero error, sino que es una decisión deliberada y consciente.
Si bien desde el PDG destacaron que su respaldo resultó clave para la admisibilidad de la acusación, afirmando incluso que la política chilena vive un periodo de pedejización, la diputada Sandra Parisi reconoció que la votación fue estrecha y declaró que espera que ahora puedan avanzar en los problemas reales.
Hoy día vivimos muchas horas escuchando a los abogados, a los diputados, a todos a quienes querían hacerse presentes. Pero ya llegó, ya comenzó esto de la acusación constitucional. Creo que ahora es momento de que trabajemos en los problemas reales que tienen los chilenos. ¿Cómo ayudamos, cómo acogemos, cómo acompañamos a las familias chilenas en momentos difíciles? Tanto en los dolores profundos que está produciendo la delincuencia, la cesantía, las listas de espera, la educación y tantos otros temas.
Desde el oficialismo, en tanto, fueron tajantes al expresar su descontento tras la decisión de la sala, donde el Frente Amplio apuntó directamente al actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, como el principal responsable de este libelo, afirmando incluso que el secretario de Estado realizó un montaje para acusar injustamente a Nicolás Grau. Sobre esto se refirió el diputado Gonzalo Vinter.
Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo, en razón de sus facultades, le pregunta al Ministerio de Hacienda: ¿me puede explicar cuál es ese grave error aritmético? Y el Ministerio de Hacienda le responde: sabe que en realidad no existe ese error aritmético. Esa información proviene del Ministerio de Hacienda. Es decir, el ministro Quirós la conocía, la escondió, se la omitió al país, creó una información nueva y engañó al país y al mundo simplemente para hacerles creer que el ministro Grau tenía una responsabilidad.
Cabe recordar que desde la oposición advirtieron que en caso de avanzar con la acusación contra Grau, utilizarán los mismos principios para evaluar al actual ministro. Incluso dicha discusión también derivó en la presentación de una reforma transversal que hoy será presentada como proyecto de ley para aumentar los criterios del uso de esta herramienta. Ahora, el futuro de Nicolás Grau será definido el próximo martes 30 de junio en la sala del Senado. En caso de aprobarse la acusación, la exautoridad quedaría inhabilitada para ejercer un cargo público por los próximos 5 años.
6:49 Le contábamos de un nuevo detenido. Él se entregó, este cuarto delincuente implicado en el caso de la muerte de este niño de 12 años tras una encerrona en San Bernardo. Dice, Carabineros confirmó la detención de un cuarto delincuente implicado en el asesinato de este menor en medio de la encerrona registrada este martes en San Bernardo, siendo el aludido otro menor de edad. De acuerdo a los antecedentes policiales, se trata de un sujeto de 17 años de nacionalidad chilena y con un amplio prontuario policial. Además, fue el mismo menor de edad quien se fue a entregar a la 44ª Comisaría de San Bernardo en compañía de su padrastro. Fue cerca de las 2 de la mañana del miércoles que el antisocial arribó a la unidad policial para responder ante la justicia. De hecho, las informaciones recopiladas sostienen que su propio padrastro lo convenció de la necesidad de entregarse. Los otros 3 detenidos tienen 17, 18 y 21 años, cuya captura se dio durante la tarde del martes tras 8 allanamientos. Cabe señalar que el conductor del vehículo robado y donde murió la víctima, sería uno de los menores de edad también. El quinto y último implicado en el asesinato está completamente identificado y su captura sería inminente, se ha informado desde las policías. Igualmente, la banda había realizado una serie de robos previo al crimen en San Bernardo. De hecho, para este hecho usaron un vehículo previamente robado. 6:51 Como dramático calificó el presidente Kast este caso del menor de 12 años que murió en una encerrona en San Bernardo. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue claro en decir que el Estado falló. Algunos alcaldes llamaron al gobierno a evaluar la posibilidad de que los militares salgan a la calle para labores preventivas y que se avance con celeridad en el reglamento de seguridad municipal. Nos informa Francisco Arriagada.
Conmoción provocó el caso del menor de 12 años que junto a su familia fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de San Bernardo que culminó con el sensible fallecimiento del niño tras ser arrastrado por el vehículo al quedar enganchado y no poder soltarse del cinturón de seguridad. Hecho grave que generó la inmediata reacción de todas las autoridades por el actuar de estos delincuentes, los cuales, según la información oficial, habrían realizado un verdadero tour delictual antes de interceptar el vehículo en el que se transportaba la víctima. Fue el propio presidente José Antonio Kast quien, en el marco de una actividad oficial, se tomó un minuto para lamentar lo sucedido, tildarlo como trágico, además de dejar en claro que, pese a que los números de homicidios y portonazos han caído, ni una cifra suple el dolor de la familia del niño asesinado.
Lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. Y esto es dramático. Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal. Pero no hay cifra que supla el dolor de una familia.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a las pocas horas de ocurrido este hecho, se constituyó personalmente en el sitio del suceso, donde fue categórico al advertir que este no fue un simple delito y reconocer de forma clara que en este caso el Estado falló.
Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. Hoy día y hace varios años nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Nuestro compromiso es total en seguir avanzando, en seguir apoyando precisamente al Ministerio Público, a las policías, a esclarecer estos hechos.
Pese a que el gobierno ha dejado en claro que no está dentro de sus planes, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, insistió en la idea que los militares salgan a la calle para colaborar realizando labores de copamiento. Habló el jefe comunal y estos son parte de sus descargos.
Nosotros venimos hace rato planteando que no sé qué más tiene que pasar. Tuvimos un caso hace muy poco de una chica que venía a un recital y recibió una bala loca. Hemos tenido niños baleados que estaban en un cumpleaños, ahora este hecho macabro, doloroso. Pareciera ser que la sensación que queda es que los delincuentes hacen lo que quieren. Y claro, los diagnósticos están hechos hace mucho rato. Si el problema es que no tenemos medidas, no tenemos acciones concretas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que los militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema que hay es que no tenemos capacidad de respuesta. Si esa es la verdad.
Idea de White respecto a que los militares realicen labores preventivas, a la que se sumaron otros alcaldes que también pidieron modificar la norma de responsabilidad penal adolescente y avanzar en el reglamento en torno a la ley de seguridad municipal. Luego de la condena transversal a lo sucedido y tras un intenso trabajo investigativo realizado por carabineros y el Ministerio Público, se logró la detención de 3 involucrados en este crimen. Entregó más detalles al respecto el fiscal a cargo de la causa y también jefe de análisis criminal occidente, Leonardo Tapia.
Con las diligencias investigativas que se han realizado, se encuentran 3 personas detenidas, que bordean entre los 17 y 20 años de edad. Los delitos por los cuales vamos a formalizar respecto a cada uno de ellos va a ser precisamente el robo con homicidio. Al menos hay 3 ilícitos, que puede mencionar uno como un tour delictual que se cometió. Dentro de los antecedentes que manejamos en la investigación son 5 imputados, por eso mencionaba que estamos trabajando para la detención de los otros 2 faltantes.
Parte de los resultados investigativos y las reacciones de los distintos actores involucrados a una tragedia que sin duda conmocionó a todo el país, donde el llamado al gobierno es a priorizar los proyectos de ley en materia de seguridad para así dar una señal concreta en la lucha contra el cada vez más violento fenómeno de la delincuencia.
6:56 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.